Claro.
Entonces, también quiero decirte, ¿verdad? Yo voy a estar escribiendo, como haciendo como transcribiendo lo que decimos en la entrevista, te lo voy a enviar para que lo leas y entonces cualquier cosa que quieras editar o añadir o corroborar, me dejas saber y entonces lo posteamos. Ese sería como que el proceso, moviéndonos un poquito adelante.
Claro. Y en este momento, ¿a dónde estás? O sea, como para saber un poco, porque vi que decía Canadá o algo así, no sé.
Sí, yo estoy en Minneapolis.
Sí,
Pero yo
okay.
soy originalmente de Puerto Rico.
Okay.
Llevo 3 años viviendo en Minneapolis y también hago trabajo con la comunidad LGBT. Vine aquí para hacer una maestría en derechos humanos en la comunidad LGBT. Entonces, pues, ahora estoy trabajando un poquito con Alturi para hacer estas entrevistas con activistas en diferentes países del mundo y conocer un poquito más sobre su historia.
Ah, perfecto, genial.
Sí.
Muy bien.
Por eso sí, el acento es boricua.
Sí.
Pues perfecto, quisiera, ¿verdad?, empezar para ver si me podrías decir un poquito sobre ti, si me puedes contar sobre cómo te involucraste en el activismo. Podemos empezar por ahí.
Muy bien. Bueno, mi nombre es Denis y fui en activismo aproximadamente cuando tenía 12, 13 años, allá por 1999, a relacionarme con organizaciones de mi país, en Honduras, para poder conocer un poco sobre lo que era el activismo en temas de VIH, más que todo, ¿verdad? Empecé como por ese tema. Y recibí procesos de capacitación y luego fui empoderándome para conocer mis derechos y así fui como explorando esa parte. Entonces, me involucré en organizaciones LGBT para hacer voluntariado y asistir a actividades de formación. En aquel momento recuerdo que de mi casa tenía la primera organización LGBT, bueno. Era una organización, decía Gay San Pedrán, solo era como, se podría ver el nombre como que solo era para hombres gays, ¿verdad? Pero en realidad era para toda la población, pero estaba como a unos 100 metros o como una cuadra de mi casa, ¿verdad? Pero como en ese momento mi familia no sabía de mi orientación sexual, me tocaba como que dar la vuelta como una manzana entera, por decirlo, para poder esconderme y poder llegar a la organización, ¿verdad? Entonces, siempre hacía eso para poder llegar y pedía permiso como que iba a hacer tareas, ¿verdad? Y siendo como un adolescente, a mis mentiras piadosas, por decirlo, para poder ir a la organización. Y luego, cuando estaba ya a los 17, 18 años, que yo pude decírselo a mi familia, ¿verdad? Sabemos cómo es este impacto hacia la misma familia, ¿verdad? El rechazo por parte de mis hermanos, hermanas, pero sí aceptación por mi papá y por mi mamá, ¿verdad? Fue muy importante y nunca ha habido como ese rechazo de parte de ellos, sino que siempre ha habido ese apoyo. Luego me involucré a trabajar como técnico en promotor de derechos humanos en organizaciones cuando tenía como 24 años. Estuve trabajando aproximadamente 5 años para un proyecto de derechos humanos en Honduras a partir del 2000. De todo ese activismo de Honduras, que yo tuve esa formación de procesos de voluntariado, involucramientos de juventud y conocer sobre el tema de diversidad sexual, el tema de salud, de VIH y infecciones de transmisión sexual, y luego el tema de derechos humanos, pasa el asesinato de un colega del proyecto del cual yo trabajaba. Eso fue en el 2007, a raíz de esa situación, comencé a tener amenazas de muerte. En Honduras, las personas LGTBIQ somos asesinadas, por decirlo, por placer, ¿verdad? Ahí en Centroamérica, los países del norte, ¿verdad? Que es El Salvador, Guatemala y Honduras, hay un alto índice de crímenes de odio, lo cual no es un desconocimiento a nivel internacional, aunque no hay leyes que criminalizan o que penalizan la homosexualidad, pero sí hay esta situación lamentable de más de 300 crímenes hacia la población y más en las mujeres trans, que por tema de su visibilidad, de su identidad de género. Entonces pasa esta situación de mi colega y yo me encontraba junto con él siendo el testigo cuando fue asesinado y obtuvimos medidas cautelares de protección hacia la organización y también hacia mi persona. Yo trabajaba en una organización que se llamaba, o se llama, mejor dicho, CEPRES, es al norte de Honduras, en San Pedro Sula, que es como
Repite
la
el
capital
nombre otra vez.
industrial.
Perdón por interrumpir. ¿Cepres?
CEPRES.
C.
CEPRES.
Perfecto. Gracias.
Sí, entonces esta organización me dio la oportunidad de poder trabajar con el proyecto, ¿verdad? Y junto con ellos. Entonces pasó este asesinato y luego la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos otorga medidas cautelares de protección a raíz de la incidencia de otras organizaciones como Human Rights Watch, otras, CEGIL y estas organizaciones internacionales que nos acompañaron para que el Estado de Honduras pudiera protegernos, ¿verdad? Lo cual lamentablemente no ha sido así. No ha habido condiciones ni garantías, ¿verdad? Porque siempre los defensores de derechos humanos renunciamos al clóset. Cuando digo esto es porque somos visibles, ¿verdad? Entonces somos una figura pública y en cual nos vemos como una amenaza hacia los gobiernos, ¿verdad? Una amenaza de que estamos ahí observando las situaciones de violencia, las situaciones de agresión que ellos hacen hacia lo que es la población, el tema de las injusticias, las violaciones de derechos humanos. Entonces, esta situación, yo estuve por 4 años aquí en Honduras, bajando perfil, desplazándome a lo interno, e incluso en algún momento no quería continuar con mi activismo por el mismo miedo de ser asesinado, de ser una estadística más, ¿verdad? Como lo han sido colegas, hombres gay, mujeres trans, mujeres lesbianas que han sido asesinadas. Lo digo de mi edad o de mi camada, ¿verdad? No sé si se puede entender, pero que lamentablemente ahora ya no está, ¿verdad? En vida. Entonces, esta situación en el 2012 me hizo tener que huir a buscar refugio y protección internacional y me desplacé hacia acá, Costa Rica. En el 2012 llegué, voy a cumplir dentro de una semana 8 años de haber llegado a Costa Rica, donde me convertí en la primera persona en solicitar refugio por mi orientación sexual aquí en Costa Rica. En el 2012, casualmente, en la Ley General de Migración y Extranjería de este país, en la causal de género, ameritaba la protección por razones de orientación sexual y de identidad de género debido a lo que está pasando en la región, ¿verdad? Ha sido un cambio emblemático y ha aportado a fortalecer los mecanismos de protección hacia las personas LGTBIQ porque no se consideraba o no se visibilizaba que en Costa Rica también las personas por orientación sexual o identidad de género podíamos solicitar protección internacional. Sabemos de que la mayoría de países del mundo han sido firmatarios de la Convención de 1951 de los refugiados, ¿verdad? Entonces, Honduras no garantiza la protección hacia su misma ciudadanía, ¿verdad? Entonces, Costa Rica me otorga la condición y aquí me ha brindado protección. Y en el 2013, a raíz de esta experiencia personal, es como nace, ¿verdad?, la organización, pero no sé en qué momento puedo contarla, porque tal vez ahorita estamos como en la parte personal. Y yo logro integrarme aquí en Costa Rica, llegué a una zona rural y por seguridad y protección me trasladaron a ese lugar a vivir con una familia que me acompañó también en este proceso. Bueno, una familia también solicitante de refugio. Entonces, estuve ahí por 8 meses para poder pues, conocer el país, el cambio de la cultura, las nuevas personas, ¿verdad? Un nuevo país en el cual uno se enfrenta a otros retos y desafíos culturales, a pesar de que estemos en la misma región, ¿verdad?
Perfecto, entonces si me puedes decir, muchísimas gracias por compartir esa historia. Tengo una pregunta para clarificar y creo que está un poco más personal.
Sí.
Porque hasta donde yo tengo entendido, yo he hecho un poquito de trabajo en Kenia, con refugiados sobre la comunidad LGBT, pero bajo las leyes de protección de refugiados a nivel internacional, derecho sobre orientación sexual, identidad de género, no son categorías como clasificadas, sin persecución, y hay diferentes, pero no tenía entendido. Costa Rica entonces sí permite aplicar al refugio por persecución a orientación sexual, identidad de género.
Exacto, sí, lo permite, digamos, bajo la Convención de 1951, no lo dice específicamente, ¿verdad? Sino que entra en el grupo, en un determinado grupo social, ¿verdad? Y entonces, en este párrafo que en la Convención lo indica, aquí es donde entra por orientación sexual e identidad de género. Entonces, aquí hay que ser como muy específicos en Costa Rica en decir y en demostrar si a mí me seguían por mi orientación sexual, ¿verdad? Porque pueden haber confusiones. O también me seguían por mi activismo de defensor de derechos humanos, o me perseguían por ser un activista político, por ser un activista estudiante, por ser un defensor ambiental, ¿verdad? Pero estas categorías, ¿verdad?, de defensores, entonces hay que ser como muy específicos con migración, pero sí otorga la condición, ¿verdad? En mi caso digo, por orientación sexual y defensor de derechos humanos, ¿verdad? Porque en Honduras sabemos de que en las personas LGTBIQ somos asesinados por placer, aunque no hay una ley, pero los militares, ¿verdad? Porque tenemos militares, abusan de las leyes y es como que, como dicen, bueno, es que yo recuerdo que a mí me decían, bueno, camine como hombre, ¿verdad? Entonces yo le decía, ¿qué es caminar como hombre? ¿Verdad? Entonces, todo ese concepto del machismo, ¿verdad? Del patriarcado que existe. Y yo recuerdo también que en Honduras y en el lugar donde yo estoy, que es San Pedro Sula, hay una ley que se llama de convivencia. Entonces, ellos la utilizaban, los policías, como una ley antimoral cuando nosotros como personas de la comunidad LGBT estábamos en una plaza, nos llegaban a sacar porque decían de que estábamos haciendo actos inmorales como besándonos, abrazándonos, haciendo caricias indebidas y que habían niños alrededor, entonces nos sacaban de las plazas, ¿verdad? Entonces usaban esa ley para que no era para eso, porque era totalmente diferente, es una ley para el orden y la convivencia, que es muy diferente a como ellos la aplicaban, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones también son muy preocupantes en el caso de Honduras, ¿verdad? Y es aquí donde, en mi caso, como personal, le tuve que mostrar a Migración, ¿verdad?, que había este tipo de situaciones de persecución, ¿verdad?, por mi trabajo, por ser el testigo del asesinato de uno de mis colegas, que incluso cuando la investigación se dio, no le habían robado nada. Entonces, no se podría indicar que fue por un robo, sino fue por un mal. Andaba el dinero, tenía el dinero exacto. Y tenía todo, ¿verdad? Entonces fue por una situación de homofobia.
Entonces, si me puedes, sé que has mencionado un poco, pero ¿me puedes decir quizás qué te inspiró originalmente a usar tu voz para hablar sobre los derechos de la comunidad LGBT?
Muy bien, cuando yo estuve en Honduras, ¿verdad? Y toda la situación de que yo recuerdo que en Honduras nos vienen violentando, no reciente, ahorita, hace 10 años, ¿verdad? Sino que ya más de 20 años, 30 años atrás, ¿verdad? Cuando empieza también lo de la pandemia del VIH, ¿verdad? De que a nivel mundial también somos estigmatizados, señalados, ¿verdad? Entonces, esto me lleva porque yo veía muchas injusticias con muchos amigos también de la comunidad LGBT, el rechazo que había hacia la población. Entonces yo decía que era muy importante alzar la voz. ¿Y cómo alzarla? Primero empoderándonos, conociendo nuestros derechos, ¿verdad? Para poder acompañar a esas personas que aún no lo pueden hacer, o que aún tienen represión, o que aún se sienten invisibilizados, o que aún no tienen esa fuerza para poder defenderse, ¿verdad? Entonces, no es que uno va a ser el Mesías, ¿verdad? O el Salvador, o un superhéroe, ¿verdad? Pero sin embargo, en pares o entre la misma población, es importante acuerparnos para poder tener esa unidad y esa fuerza para poder defender nuestros derechos. Entonces, estas injusticias que vivimos en nuestro país, de la represión, de la violencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me hace alzar la voz y ser visible para poder seguir defendiendo, protegiendo los derechos de la población LGBT?
Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, ahora te voy a hacer preguntas sobre, si me puedes hablar un poco sobre cómo es vivir como una persona LGBT en Costa Rica. O sea, ¿me puedes decir un poquito más sobre cómo es la vida de la comunidad LGBT en Costa Rica? ¿En qué
Sí,
ciudad
pues,
estás?
bueno, yo estoy en San José, que es la capital, ¿verdad? Costa Rica es un país pequeño que tiene 7 provincias, ¿verdad? Entonces es muy accesible a poder desplazarse. Con la llegada del matrimonio civil igualitario recientemente en mayo, ¿verdad? Ha traído importantes progresos hacia la misma población, lo cual también ha venido a fortalecer el sistema de protección y de refugio hacia la población LGBTI. Entonces, ser LGBT en Costa Rica no significa de que no hay violencia, ¿verdad? Sí hay, la existe, porque aún estamos con, Costa Rica es un país confesional, tiene en su constitución a la religión católica, ¿verdad? Como parte de que toma decisiones en el gobierno, ¿verdad? Entonces, eso también trae a que hay un fuerte fundamentalismo, ¿verdad? Por parte de la religión. Recientemente, hace como un año, 2 años aproximadamente, hubieron elecciones para presidenciales y hubo una persona como de pastor que se lanzó para presidente y lo cual causó un aumento de violencia hacia la población. ¿Verdad? Entonces, aquí se desataron nuevas formas de violencia hacia la misma. En eso estaba también lo de la discusión del matrimonio civil igualitario. Entonces, no se quería aprobar, ¿verdad? Pero, sin embargo, en mi caso, que vengo de un país donde hay mucha represión, donde hay gran magnitud de crímenes de odio, estar en Costa Rica es sentirme libre, ¿verdad? Con libertad, con la tranquilidad de poder caminar en las calles, de poder ir a una plaza, poder sentarme tranquilamente, de tener algún espacio y sentirme yo mismo como un hombre gay abiertamente, como defensor de derechos humanos, ¿verdad? O decirlo públicamente en alguna institución sin ningún miedo, sin saber que hay rechazo, ¿verdad? No voy a decir de que no lo existe porque sabemos de que la discriminación existe aquí y en China, por decirlo en todo el mundo, ¿verdad? Pero hay materia de respeto, ¿verdad? Porque hay directrices para que en las instituciones públicas se respete a la población LGBT. Entonces, cuando la institucionalidad de tu país respeta tus derechos, entonces la sociedad también aprende a hacerlo, ¿verdad? Entonces la cultura va cambiando. Entonces, me siento a gusto, ¿verdad? Aquí en Costa Rica he tenido la oportunidad también de poder seguir ejerciendo mi liderazgo, ¿verdad? De seguir aún trabajando en lo que me gusta, ¿verdad? En esto de la defensa de los derechos humanos estos 8 años que he llevado, ¿verdad? Entonces, sin duda es un total agradecimiento al país por también brindarme la protección que lamentablemente mi estado, mi gobierno, mi país no me pudo brindar, ¿verdad? Entonces me siento muy bien con esta libertad, con este gusto de poder estar aquí en un país también democrático, ¿verdad?
Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, si me puedes decir, sé que hablaste sobre las leyes de matrimonio igualitario que pasaron recientemente, pero ¿hay alguna otra ley que impacte a la comunidad LGBT en Costa Rica que puedas mencionar?
Bueno, puede serlo a través de la opinión consultiva que se dio, que surge lo del matrimonio civil igualitario y lo de la ley de identidad de género para el cambio de nombre de las mujeres trans, ¿verdad? Entonces también esto viene a favorecer a las mujeres trans migrantes o extranjeras, ¿verdad? Que sabemos de que su país de origen no pueden hacerlo, no pueden cambiar su nombre en su pasaporte o en su cédula, ¿verdad? Lo cual es muy complejo y aquí en Costa Rica sí lo pueden hacer. Entonces eso también ha venido a beneficiar, ha venido a impactar, también ha impactado en leyes como por ejemplo el acceso a lo que es al seguro, ¿verdad? Llamo yo como asegurado, puedo asegurar a mi pareja del mismo sexo, lo cual beneficia, ¿verdad? Como parte de las directrices de una institución, del Estado que lo haga, y si mi pareja está enfermo, yo puedo llegar y puedo decirle que, ¿verdad?, que puedo visitarlo como pareja, ¿verdad? Entonces también viene la ley del matrimonio viene a favorecer también el tema de las incapacidades, o pues, si adoptan un hijo o tienen un hijo en las empresas, ¿verdad? Las empresas tienen que cambiar ahora muchos formularios o adaptarlos a la realidad también de la población LGBT, lo cual eso ha venido también a beneficiar y a impactar. También tenemos directrices, políticas públicas, digamos como esta, de que hay zonas y cantones, ¿verdad?, que son provincias libres de discriminación, que son emitidas por las municipalidades también. En las municipalidades hay comisiones LGBTIQ. También algo muy importante es de que con este gobierno se logró una comisionada para asuntos LGTBIQ desde Casa Presidencial, ¿verdad?, lo cual trabaja junto con las organizaciones y con todas las instituciones para erradicar todo estigma, toda discriminación. Sabemos de que aún hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Hay esa necesidad de seguir avanzando en materia de derechos humanos, pero sí Costa Rica ha tenido muchos avances importantes en la región.
Muchísimas gracias, sí, ¿verdad? Creo que yo como puertorriqueño también sigo, ¿verdad?, las leyes de Latinoamérica, la comunidad LGBT, y siempre es bueno ver cómo la sociedad un poco cambia luego de pasar algunas leyes. Gracias por compartir algunos ejemplos. Entonces, si me puedes decir un poquito más sobre el contexto contemporáneo ahora mismo sobre la comunidad LGBT, luego de que han pasado estas leyes, ¿cómo se ve? ¿Ha habido algún cambio? ¿Qué ha cambiado?
Bueno, el cambio que se indicaba por parte de los fundamentalistas, que siempre dice, es que va a venir un castigo divino, ¿verdad?, que van a venir muchos acontecimientos a raíz de que se apruebe esto, que se apruebe lo otro, ¿verdad?, lo cual no ha sido así, ¿verdad?, sino que ha sido cambios para bien, ¿verdad? Sabemos de que hay que irse adaptando, hay resistencias obviamente al cambio. Sin embargo, la lucha y la unidad de las organizaciones en Costa Rica han hecho un trabajo importante para que esto se pueda cumplir y se pueda seguir avanzando en las acciones. Por ejemplo, se están brindando capacitaciones a funcionarios de gobierno que atienden a la población para que tengan un trato respetuoso hacia la misma en la atención de los servicios de la institución. Entonces, podríamos decir que los cambios han sido para mejorar y para bien, ¿verdad? Sin embargo, hay una asamblea legislativa, ¿verdad?, que es el Congreso, donde hay aproximadamente 14 diputados evangélicos, lo cual es una oposición hacia el gobierno progresista, ¿verdad? Entonces, ahí sí no se ha permitido avanzar. En más leyes de derechos humanos, en comisiones de derechos humanos, ¿verdad? Y desde ahí se siguen impulsando discursos de odio, ¿verdad? Recientemente, hace una semana, un diputado decía que había en un chat de WhatsApp que él había creado desde su despacho, decía que había que darle muerte a las personas LGTBIQ y a las personas de nacionalidad nicaragüense que están migrando hacia acá, porque también ha habido un aumento de la xenofobia, ¿verdad?, aquí en Costa Rica, y más con lo de la pandemia del COVID, ha aumentado aún más en los medios, ¿verdad?, el tema amarillista que se genera, el tema de la misma institucionalidad, que había ahí un rechazo, ¿verdad? Entonces hay que seguir trabajando en la sensibilización de estos temas importantes.
Muchísimas gracias. Entonces, ahora tenemos algunas preguntas para que me hable un poquito más sobre Casa Abierta. No sé si me quiere explicar un poco sobre Casa Abierta.
Bien, sí, como lo mencionaba al inicio, Casa Abierta nace a raíz de mi experiencia, ¿verdad?, de haber llegado aquí a Costa Rica. Yo recuerdo que cuando llegué, me recibió un espacio en el lugar donde estaba, en la zona rural, que era un espacio terapéutico dentro de una universidad, un grupo de jóvenes universitarios que se estaban organizando para poder atender las demandas de la población en esa zona, ¿verdad?, para poderse dar apoyo, contención. No es lo mismo ser un hombre gay o una persona LGTBIQ en una zona rural que en una zona urbana, ¿verdad? Entonces, ese espacio también me sirvió mucho para poder integrarme, poder compartir mi historia, ¿verdad? Lo cual les impactó porque para ellos es, aquí no se ve que pueda surgir ese tipo de situación, de crímenes, ¿verdad? No es que no hay, pero no a la magnitud, como lo he mencionado anteriormente. Y es a raíz de ahí que yo decía, ¿existirá algún espacio LGBT de personas extranjeras o migrantes? Porque esa empatía de poderme encontrar a otra persona extranjera también es importante, ¿verdad? Para poder compartir las experiencias y lo que yo he vivido, lo ha vivido la otra persona, y entonces hay esa conexión, ¿verdad? Entonces yo luego me pasé a vivir a la capital y empecé a buscar los espacios, pero no existían y no existen. Ahora existimos como Casa Abierta, ¿verdad? Pero eran solo espacios de las personas LGBT nacionales, ¿verdad? Que existían, estaban en el tema de matrimonio igualitario, ¿verdad? En su agenda de país de la realidad, lo cual es válido, ¿verdad? Porque estaban avanzando hacia eso. Entonces, en el 2013, yo empecé a reunirme con un grupo de personas defensoras, solicitantes y refugiadas, migrantes, LGBT, en un pequeño espacio que nos dieron para poder compartir esas necesidades o las experiencias que habían vivido. Entonces, yo identifiqué de que yo había tenido muchas oportunidades y he tenido muchas oportunidades que muchos no han tenido y muchas no han tenido, ¿verdad? Como, por ejemplo, tener acceso a un documento migratorio, tener una vivienda digna, tener alimentación, ¿verdad? Entonces, yo decía, bueno, algo está mal, ¿verdad? Hay que hacer algo. Entonces, es así como surge lo que es el proyecto, el espacio para poder brindar un espacio seguro, un espacio de acompañamiento, un espacio donde puedan nuevamente retomar su vida, poder hacer planes de futuro, ¿verdad? Entonces, en el 2013, nos organizamos como comunidad Casa Abierta en aquel momento. Un sentido de familia, ¿verdad? Donde pudimos tener acciones de integración, de compartir, de convivencia. Y luego, a raíz de todo eso, fuimos formándonos y hace 2 años nos constituimos legalmente como un instituto. Ahora nos llamamos Instituto sobre Migración y Refugio, LGTBIQ para Centroamérica, IRCA Casa Abierta, manteniendo Casa Abierta, ¿verdad? Solo que como el cambio de instituto, para poder generar información, investigación, para poder fortalecer esas políticas públicas y esa información de visibilidad que es llegar a tomadores de decisiones y se pueda mejorar la calidad de vida de la población migrante o refugiada LGBTIQ. Entonces, contamos con un plan estratégico, ¿verdad? Muy reciente, finaliza el próximo año. En 2022 sería el cambio. Tenemos 5 áreas, que es el área de incidencia política, capacitación, investigación, servicios esenciales y lo que es promoción y desarrollo. Entonces, en estas áreas contamos con diferentes directores para brindar un acompañamiento integral a la población LGTBIQ que se encuentra desplazada aquí en Costa Rica. Tenemos una oficina, ¿verdad? En este momento me encuentro aquí en la oficina que está en la capital de San José. Somos la única organización pionera donde hemos visibilizado el tema del refugio LGTBIQ que está llegando a Costa Rica. Hemos visibilizado a nivel de Centroamérica. Trabajamos con una red de organizaciones a nivel centroamericano, con una organización en Salvador, una en Honduras, una en Guatemala, una en Nicaragua y también tenemos acciones con algunas en México, con algunas otras en Panamá, con algunas otras en Ecuador y también como parte de algunos acercamientos con algunas de Europa, específicamente en España, algunas otras en Holanda, ¿verdad? Entonces, esto ha sido un trabajo arduo de aproximadamente 7 años, ¿verdad? Exhaustivo, muy en algún momento complejo. Sabemos que el tener una organización no es fácil cuando también en el tema de financiamiento hay grandes debilidades, grandes retos y desafíos, porque para Costa Rica la cooperación internacional nos ha manifestado de que tiene, es un país de renta media alta, que lo cual se cree de que podríamos acceder a los recursos públicos, y lo cual no es así, ¿verdad? Entonces también eso ha sido como parte de un reto para podernos mantener, para poder ser sostenible y poder, y entonces a través de estas alianzas que tenemos es como hemos contactado a algunos donantes que están interesados para poder apoyarnos y que puedan acompañarnos en este camino de tener un espacio de que ha sido importante y necesario para atender a la población.
Muchísimas gracias. Entonces, si me puede hablar un poquito, sé que mencionaste, ¿verdad?, que instituto ahora significa mejorar las políticas públicas, hacer un poquito de investigación, al mismo tiempo dar servicio a la comunidad migratoria y refugiada LGBT en Costa Rica, pero si me podrías mencionar como brevemente la misión y los objetivos de Casa Abierta y el instituto.
Muy bien, sí, somos una organización sin fines de lucros, ¿verdad?, que nos enfocamos en materia de migración y refugio en el contexto centroamericano para poder realizar lo que es incidencia política, investigación, servicios esenciales, lo que es capacitación, tanto a funcionarios y a instituciones del Estado como también a nuestra propia población, y también promoción y desarrollo. Nosotros implementamos una metodología que es la trilogía para el desarrollo. Consiste en educación, trabajo y salud, ¿verdad? Entonces, con estos tres elementos es como logramos que la población pueda integrarse de manera digna y real en el país de acogida. Entonces, esa es como parte de lo que es nuestra misión, y como visión es seguir siendo un referente a nivel regional, internacional, en materia de migración y refugio a través de del trabajo que realizamos, ¿verdad? Y ese ha sido nuestro posicionamiento, y también tenemos mucho trabajo centroamericano y también como local, ¿verdad?
Entonces, si me puede hablar un poquito sobre la operación de la organización, ¿cómo ustedes operan?
Bien, nosotros operamos a través de lo que es una junta directiva, ¿verdad?, que está fue elegida por una asamblea, una asamblea, y lo hacemos una vez al año, ¿verdad?, que son las que toman las decisiones. Está un presidente, una vicepresidenta, una secretaria, una tesorera, un vocal y una fiscal como externo a lo que es la junta, ¿verdad? Entonces, por esta parte, yo soy el director ejecutivo de lo que es la organización. Y también tenemos un asesor legal, ¿verdad?, que es el que nos acompaña en esta parte. Y la estructura, pues, es como la que viene de las cinco áreas también que yo he estado mencionando, que es investigación, capacitación, lo que es también el área de servicios esenciales, y lo que es dirección, promoción y desarrollo. Espero que no me haya hecho falta alguno.
Son investigación, servicios esenciales, capacitación,
incidencia política y promoción y desarrollo. Tenemos también lo que es una gerencia técnica administrativa, ¿verdad?, para el tema de los recursos, y también lo que es una área de contabilidad, ¿verdad?, que nos ayuda para la rendición de cuentas, ¿verdad?, desde la instancia de Hacienda que tiene el país, basado en nuestro también la empatía, la integridad, de verdad, pertenencia, el respeto, la solidaridad y también la trazabilidad, y también ser sustentables. Y algo muy importante también es la resiliencia, que como población migrante o refugiada también tiempo.
Entonces, ahora la última pregunta que tengo para ti es para los lectores, si ellos quisieran apoyar financieramente la organización, ¿qué se debe hacer y qué se hace con esos fondos?
Bien, nosotros los fondos los utilizamos en proyectos que sean de medios de vida, ¿verdad?, para poder fortalecer las capacidades y habilidades, y también la asistencia a la población de interés. En este caso, si podría tener un interés de apoyarnos, pueden contactar a través de nuestro correo, que sería irca.casabierta@gmail.com. También tenemos un PayPal que está en nuestro sitio web, que nuestro sitio web es www.ircacasabierta.org. Entonces, los fondos tratamos de siempre hacer un informe, tanto financiero como también narrativo y con fotografías de dónde estamos invirtiendo los recursos. Quien los solicite están a disposición para poder mostrar que se están usando de manera efectiva, impactando de manera positiva también, que está llegando a la población de interés en nuestra, ¿verdad? Como organización estamos sometidos a cualquier escrutinio de auditoría, de evaluación, ¿verdad? Por eso también estamos ante la entidad reguladora de fondos, que es el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, y lo cual nosotros rendimos cuenta, ¿verdad? De lo mismo.
Muchísimas gracias, ¿verdad? Quizás estas son todas las preguntas que tengo para ti hoy. ¿Hay algo más que quizás no te haya preguntado y que quieras compartir?
No, creo que está muy bien, ¿no? Y muchísimas gracias a ustedes por el interés, ¿verdad? Hay mucho que hablar, pero traté de ser como
no,
resumido,
sí,
¿verdad?
Gracias.
Pero no, muchísimas gracias.
Bueno, pues, Denis, fue un gusto. Entonces, los próximos pasos voy a estar escribiendo, ¿verdad?, el blog, y entonces te lo enviaré para que lo revise y si hay algo que quieras añadir o algo que quieras editar o algo que quizás yo haya capturado quizás un poquito incorrecto o algo así, pues me dejas saber.
Ah, claro, claro que sí, ¿no? Muchísimas gracias, más bien.
Bueno, pues que pases buen día.
Gracias. Ah, solo si tenía una consulta, ¿verdad? Bueno, sí. No sé si tiene que quedar grabado, ¿no? Es, por ejemplo, yo estaba viendo en la página.